Letras al Aire, un programa para conocer las últimas novedades literarias, escritores destacados, nuevas tendencias, recordar los clásicos de siempre y mucho más. Con la participación de Amarilis Rojas, Felipe Cruz, Victoria Moya, Iris Quevedo y Eduardo Unda.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición, un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Libros al Aire, este espacio que reservamos cada lunes para conversar de libros, de literatura, de actualidad literaria en general. Victoria, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida también a la radio.
Muy bien, como día lunes, con mucho frío la verdad, porque se viene la ola de frío y yo venía pero súper abrigada el día de hoy. Tropicón se nos falla, entonces... con toda la bufandita, abrigadita, lo más que más pude, salvo el paraguas, porque todavía no llueve.
Sí, sí, el paraguas de la semana pasada.
Sí, exactamente.
Como siempre estamos acá en los estudios de la Radio Universidad de Concepción, acompañándoles a través del 95.1 en FM, también en radioudec.cl, y nos pueden escuchar de manera online. Y además estamos lógicamente en redes sociales, ustedes nos pueden acompañar e interactuar con nosotros, con la cuenta de la radio en... Facebook, Twitter, Instagram y Spotify, arroba Radio UDEC, y también en las mismas redes como Libros al Aire. Ahí pueden encontrar en Spotify principalmente todos los programas de esta temporada, las entrevistas por supuesto y también las temporadas anteriores. Librosalaire.cl también está disponible en la web ahí para que puedan revisar parte de las entrevistas que hemos realizado durante todos estos años que llevamos al aire. Tenemos que saludar a nuestros compañeros que lamentablemente no nos han podido acompañar en esta ocasión, Victoria.
Exactamente, le vamos a mandar un saludo gigante a nuestra querida Amarilis, Felipe y por supuesto Iris, que se encuentra ya en el sur, en Chiloé, agapeando también el frío, y esperamos que se puedan unir prontamente acá y estar compartiendo como siempre estas entrevistas que tanto nos gustan acá.
Exactamente, algo que nos trajo justamente a este lugar fue el gusto por conversar, bueno, por la lectura principalmente y también por conversar de libros y literatura. Hay que saludar a nuestro compañero Fidel Quirán, que nos acompaña como siempre en la producción de este informativo, y también al invitado de esta tarde que nos da la impresión que también debe tener algo de frío ahí donde él está. Horacio Santander, docente y tallerista con más de 5 años de experiencia en el área de la educación, artísticamente versátil, dibuja desde que tiene memoria, nos contó, siendo profesor de artes en enseñanza media, pero además haciendo talleres de cómics para niños y niñas, por supuesto, de todas las edades. Se ha desempeñado profesionalmente no solo como educador, sino también como ilustrador, autor y realizador audiovisual. Tenemos un libro aquí que vamos a estar promocionando durante esta conversación y sorteando también en los próximos días. Justamente el título es Días Salvajes. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas tardes. Bienvenido a Libros al Aire.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy bien. ¿Ustedes cómo están?
Muy bien por acá. La verdad, vamos a hacer una confesión. Nuestra colega Amarilis estaba muy entusiasmada con esta entrevista, la verdad, y no pudo acompañarnos. Entonces, esperamos lograr esta cercanía que ella quería demostrar con la entrevista del día de hoy, porque nos comentaba que le gustó bastante Días Salvajes. Hay que decirlo también que está una novela gráfica, es la primera novela gráfica de acá de Horacio, y para que los auditores se pongan un poquito como en contexto, nos gustaría que nos contaras un poquito cómo se origina la historia, y también, por supuesto, cómo empiezas tú también esta carrera artística, en este caso como dibujante y tallerista.
Yo dibujo, como bien dijeron en la introducción, desde que tengo memoria, desde que soy chico del colegio. Era como el que dibujaba a mis compañeros, en la U también. Pero nunca me animé como a hacer algo profesional, era como un hobby. Nunca pensé que fuese algo de lo que me podía dedicar, porque era como algo que a mí se me daba tan naturalmente como que era como comer, o como bañarse, era como muy natural. Y pasa que en pandemia, porque este libro es una parte grande de una parte pequeña que salió antes, hace 2 años atrás, que tiene el mismo título, que se llama Días Salvajes también, es como la versión chiquitita, que en el fondo es un tercio de ese libro. Y ese fue el primer lanzamiento de la novela gráfica. Y en pandemia, bueno, todos vimos pandemia, fue un momento súper complicado, estábamos encerrados. Como yo soy profesor de artes, en el colegio en el que trabajaba en ese momento, que no lo voy a nombrar, decidió que había ramos a los que había darle más prioridad que otros, y claramente el mío no estaba en ese contemplado. Entonces, los profesores de las asignaturas alternativas, como lo llaman, como tecnología, arte, educación física, pasamos a tener menos horas en pandemia, en estas clases online. Menos horas hasta el punto de que en un momento estábamos solo haciendo talleres, se conectaba muy poca gente. Entonces, claro, por un lado, igual trajo cosas buenas para mí porque me dio harto tiempo libre para poder hacer otras cosas en la casa en la pandemia. Estaba encerrado, entonces estaba como trabajando, pero no trabajando. Y ahí empecé a dibujar Días Salvajes. Y paralelo a eso, yo estaba en proceso de terapia. Y en esa terapia hablamos muchas cosas de que. Algunas, o no, muchas cosas de mi personalidad actual estaban muy basadas en mi experiencia escolar. Entonces yo en esta terapia me acordaba, o sea, fueron saliendo a la luz muchas cosas, como por ejemplo de que tenía muy vivos ciertos recuerdos del colegio, no necesariamente porque fueron traumáticos, pero como que tenía mucha memoria escolar, mucha, mucha. Entonces empecé como a anotarlo en un bloc de notas y de ahí de a poco empecé como a hacer historias cortas. Y de a poco fue avanzando, fue tomando como de a poco forma este trabajo. De hecho, la primera página del trabajo, que es una página como completa donde sale el colegio por fuera, me demoré casi una semana entera en hacerla. Y eso igual me desmotivó harto. Dije como, hoy tanto uno se demora haciendo cómic. Y nada, pero básicamente porque no tenía la práctica y ahí los días siguientes le fui agarrando el ritmo, empecé a sacar páginas en menos días. Y de pronto ya tenía un trabajo de 60 páginas, que es la primera parte de Día Salvaje, que es este chiquitito que está acá. Y ese lo, bueno, empecé a moverlo por las editoriales, algunas respondían, otras no respondían, lo típico en realidad. Y ahí me contacté con Provincianos, y Provincianos sí me acusó recibo al correo y nos reunimos súper rápido y no me di ni cuenta, ya un par de meses siguientes ya estábamos publicando la primera parte. Y como quedaba en un continuará muy grande, pasó el tiempo y yo el año pasado terminé de dibujar la siguiente parte, que es la versión grande, que es la que tienen ustedes ahí en el estudio. Y esa salió ahora hace poquito, está fresquita. Salió a principios de marzo. Sí, a principios de marzo salió, está así súper, súper nueva, lleva poquito en ventas. Así que ese fue como en resumen el proceso de Día Salvaje, como lo creé.
Oye, Horacio, y en este libro nosotros pudimos apreciar algunos ángulos y viñetas que se parecen bastante al manga japonés en general, pero también hay un estilo propio que se advierte, digamos, en estos dibujos. Lo principal aquí es saber cuáles fueron tus principales inspiraciones y cómo justamente llegaste a este tipo de dibujo o a este tipo o a este estilo propio, digamos.
Claro. A mí me gusta mucho Taiyo Matsumoto, que es un mangaka japonés que cuenta historias súper como para adultos, pero con personajes que por lo general son niños. Y algo que tiene mi obra, pues los personajes son niños, pero igual toca temática súper densa, pues súper fuerte. Y él artísticamente me llamó la atención porque él, a pesar de ser japonés y hacer manga, su estética de dibujo no es tan de manga, no es como de los personajes con los ojos grandes o con los pelos parados, que es la estética que uno acostumbra a observar. Entonces me llamó mucho la atención y él tiene como un tipo de trazo que como que no está tan pulido, pero su estilo es hacerlo así, por ejemplo, hacer un fondo con un edificio sin regla, como a pulso. Y se nota en la línea como el temblor de la mano, pero eso no se ve como si fuese un error, se nota que está hecho a conciencia y yo lo encontré súper bacán. Y eso me quitó como muchas inseguridades de querer hacerlo como, de querer hacer un cómic perfeccionista, por decirlo de alguna forma, así como ultra bien hecho. Al ver a Taiyo Matsumoto me di cuenta que en el fondo lo que importa es tener una buena historia y también poder tener un estilo de dibujo, no necesariamente el mejor, pero sí algo como bien, bien distinguible. Entonces fue como el primer puntapié inicial, el Taiyo Matsumoto. Me empecé como, yo lo conocí hace rato, pero me empecé a leer todo lo que había sacado, todo lo que podía encontrar por internet. Y ese es como el principal referente, Matsumoto. Y también en pandemia me compré Persepolis de la Martian Satrapi, que yo ya había visto la película hace años, pues, pero nunca había leído el cómic. Y el cómic es súper bacán, pues, y es grueso, es como un mamotreto así, súper grueso, y que tiene muchas cosas que la película no tiene. Y me gustó mucho la forma simple que tiene Marjane Satrapi para contar una historia, porque las viñetas son más o menos todas del mismo tamaño, como bien europeo el estilo. No tanto fondo, pero con texto bien contada la historia en el fondo. Una historia bien contada y una historia entretenida. Esos fueron como los dos referentes que yo más trabajé al momento de pensar la novela gráfica o el cómic. Y me baso mucho en ellos hasta el día de hoy para trabajar. Igual, por ejemplo, me gusta mucho Tatsuki Fujimoto, que es el autor de Chainsaw Man, que me gusta, él tiene un estilo de contar las historias que repite la misma viñeta muchas veces, cambiando sutilmente los diálogos. Entonces, eso es algo que también se puede encontrar en Día Salvaje, que es algo que también le robé derechamente nomás. Me gustó nomás y se lo robé nomás. No, pero eso es algo que lo encontré bacán porque eso es algo que no se suele ver en el cómic. Como repetir una viñeta tantas veces y que solo cambia el diálogo, no se ve tanto. Entonces lo encontré bacán porque funcionaba bien. Y hay como dos o tres partes de Día Salvaje donde está utilizado ese estilo y me gustaba cómo queda. Y no es tan fácil. Como uno dice, ah, ya dibujo el fondo y después los personajes los muevo nomás. Pero en verdad no es tan fácil. Claro, dibujáis el fondo una vez, pero hacer calzar a los personajes que sean del mismo tamaño, que los movimientos no sean tan saltados, no es tan fácil.
O sea, yo no sé quién diría que es fácil. Para mí, una página, una viñeta ya es una tarea bastante compleja en realidad, Victoria.
Sí, y yo creo que debe ser agotador, claramente cuando uno ya todavía está como recién soltando la mano, que le llaman acá, porque no es, uno ve una viñeta y tú la lees súper rápido, pero para atrás tiene todo un
Claro.
trabajo. Y hablando también un poco del trabajo y de la novela en este caso, la tenemos acá sellada, por si acaso, porque esta es la que vamos a sortear a los auditores. Y para ponerlo en contexto, en el fondo, Días Salvajes está, podríamos decir tres grandes cosas sin dar spoiler. Contexto escolar, relaciones en este caso entre compañeros y profesorado. Pero yo también te quería preguntar, porque en el fondo es súper realista y muestra bien la complejidad, en este caso, de lo que ocurre en este liceo emblemático a donde llega el protagonista. Y quería preguntarte si, por ejemplo, ¿cómo trabajaste esto y si tenías algún como elemento autobiográfico de ella? Porque tú también nos comentabas anteriormente que pusiste un poco de todo estos recuerdos que tú tenías cuando estuviste en la enseñanza media.
Sí, tiene un componente autobiográfico, pero en estricto rigor. El cómic no es una autobiografía, que a veces la gente piensa que me han dicho como, oye, qué fuerte lo que te pasó en el colegio, y es como, no, sino, no necesariamente soy yo, hay cosas que
Yo
están
iba
inspiradas,
pasando por
sí, pues,
ahí.
cosas que me pasaron, cosas que me pasaron, cosas que vi, cosas que oí, como estos rumores en común que teníamos ahí con los compañeros de esa época, y otras cosas que derechamente inventé, si en el fondo igual la ficción te permite eso, poder inventar cosas en ánimo del drama. Por ejemplo, hay una, así como, spoiler sin contexto, hay una parte donde hacen una lista negra. Y en mi colegio nunca hicieron lista negra, pues, pero he sabido que hay listas negras en otros colegios y justo me habían contado hace poco que habían hecho, entonces como que fui tomando cosas que podían coincidir con una dinámica escolar, en este caso como una lista negra. Y claro, pues eran cosas que yo había visto, otras que me había escuchado y otras que derechamente había inventado. Lo que me interesaba, eso sí, que de todas esas fuesen, ojalá, cosas medianamente realistas, dentro de cosas que podrían pasar eventualmente en un colegio con las características que tiene el Colegio General Santelice, que este colegio puro hombre, que es emblemático, que es exigente, que los profesores se llevan mal con los alumnos porque le exigen mucho, porque no se preocupan por ellos. Entonces, cuando uno instala como ese espacio, esas relaciones de poder entre profe y alumno, esa dinámica entre los mismos alumnos que compiten, es fácil que surjan cosas, que se te ocurran cosas medias crueles o medias raras que no ocurrirían en un colegio quizás como común y corriente. Más fácil poder instalar esas dinámicas como de competencia, de pelea, de bullying y todo eso.
Estamos conversando a esta hora en Libros al Aire con Horacio Santander. Él es autor de la novela gráfica Días Salvajes, que nos pone en contexto escolar. Y aquí también hay varias críticas que uno puede encontrar a lo largo de la historia en cuanto justamente a este colegio, digamos, que de alguna manera representa también varias realidades. Vemos aquí lo que ocurre con puros hombres, digámoslo, puros personajes masculinos que están, digamos, en esta escuela principalmente. Pero entre las críticas aquí, no podemos dejar de reconocer que el sistema escolar nacional en general, digamos, está en una crisis permanente desde hace ya bastante tiempo. Lo que hemos visto después de la pandemia, en cuanto a los hechos de violencia, en cuanto a las situaciones de conflicto, digamos, entre la comunidad educativa y la comunidad, digamos, un poco más externa, no es tan novedoso que digamos, y eso se recoge justamente también acá en este libro. ¿Cómo te posicionas tú también frente a esta crítica? Porque no es una crítica inocente, digamos, tú también eres profesora, has trabajado en colegios. ¿Cómo se afronta esa realidad, digamos?
Claro, sí, pues de hecho, el Bruno de Chile en Viñetas siempre dice que es un cómic que él le recomendaría a todos los profes de Chile, porque en el fondo muestra una forma de cómo no ser profesor, de cómo no comportarse
usted
frente a
los... no lo haga.
De qué cosa... De, claro, usted no lo haga, en el fondo. Yo cuando empecé a estudiar pedagogía y a enfrentarme a mis primeros días de profesor en los colegios, el único recuerdo que tenía era que yo no quería ser como los profesores que tuve. Más allá si lograba ser un buen o mal profesor, eso lo juzgan los alumnos, lo juzga el tiempo. Pero lo único que tenía claro era que no quería ser como los profes que tuve yo. Que, bueno, no tuve... Todos mis profesores, no todos fueron malos, pero sí tuve hartos profesores bien crueles, ninguneadores, que te hacían competir. Entonces yo como tenía muy... Tengo muchos recuerdos muy frescos de ese tipo de profesores, que en su mayoría eran hombres. Y ese era como el ejemplo a no seguir. Era como todo lo que yo tengo que evitar. Y cada vez que yo como profe ahora siento que me estoy acercando a eso, como que levanto la alarma y trato como de esquivarlo. De repente... es inevitable llegar a ciertas formas de ser como profe ante ciertas conductas, porque el conductismo existe hasta el día de hoy y de repente igual es una herramienta que hasta el día de hoy se utiliza, pero trato de no ser como ellos todos los días. Esa es como mi meta como ser profe, es como no ser como los profes que yo tuve. Entonces es una crítica abierta a un colegio que, si bien tiene el nombre distinto al original, se nota qué colegio es. Si uno ve la portada, se nota claramente. Todas las personas que estudian en ese colegio van a ver qué colegio es. Y me gustaría, y de hecho el otro día me llegó un mensaje súper bonito de una persona que no conozco, que salió de ese colegio como 5 años antes que yo, y me dijo que leyó el cómic, que le hizo mucho sentido, que se emocionó, que le dio pena recordar cómo teníamos como alumnos tan normalizados ciertos comportamientos entre nosotros mismos, entre los profesores, y que le gustó cómo verlo reflejado. Y de hecho uno de mis miedos cuando lo saqué era que fuese muy de nicho, muy de un grupo pequeño de gente. Ese era como mi máximo, y yo como, pucha, quizás solo le gusta gente que estudió, o solo gente que estudió ahí se siente representado. Pero yo se lo mostré a algunos alumnos que tuve en otro colegio y le gustó harto y se sentía identificado con algunas cosas que todavía siguen ocurriendo, que por un lado me producía sentimiento encontrado, porque por un lado es bueno, porque puedo conectar con las nuevas generaciones con una historia que quizás no pensé necesariamente para ellos, pero por otro lado súper malo que se sigan repitiendo las mismas prácticas que nosotros vivimos cuando éramos chicos, como que en el fondo la educación no ha cambiado tanto. Claro. Entonces tiene como esto agridulce de bla, bacán conectar para que te lea más gente, pero que fome conectar porque conectaste con algo que es malo, porque el bullying, el sentimiento de soledad, el sentido de pertenencia, la competencia, que al parecer no era solamente de ese colegio, era como algo transversal, que es la crisis de educación en Chile, como dijiste tú.
Tal cual, claro, es como la vigencia de los prisioneros, un poco parecido, porque claro, uno los ha escuchado durante tanto tiempo cantando obviamente las mismas canciones, pero denunciando los mismos temas que se siguen repitiendo, y en ese sentido, claro, el tema educacional no ha mejorado, digamos, esa es la realidad, pese a los intentos de diferentes gobiernos en el fondo, y pese a algunos avances, en general las situaciones siguen siendo más o menos bien, bien similares.
Horacio, yo precisamente cuando estábamos conversando te quería preguntar sobre la recepción del público, porque en el fondo, claro, la novela es súper densa y claro, no suena raro decir conecto con esto que es como tan, llamémoslo triste, lamentablemente, pero yo creo que precisamente, no sé si, por ejemplo, algunos colegas tuyos lo ha leído, algún profe, ¿qué comentarios te han hecho? Por ejemplo, no sé si te han dicho si va a haber alguna segunda parte. ¿Cómo ha sido todo eso? Porque la recepción directa del público, por así decirlo, los que van directamente a la fuente a preguntarte.
Claro. Bueno, igual soy medio hermético en la pega donde trabajo. Yo me cambié de colegio hace poco. Tuve mucho tiempo trabajando en otro colegio que me echaron. Y ahora estoy en otro en el que llevo 2 años. Entonces, Siento que todavía no me puedo abrir completamente con todo el mundo. O sea, obviamente estoy cómodo y es bacán. Pero igual soy medio hermético, entonces no le cuento a todo el mundo como todas las cosas que yo hago después del colegio. Igual al principio les conté que hice un libro y vendí algunos libros en el colegio, pero no sé, pues de eso, de haber vendido como 13 libros de la sala de profesores, y tres se han acercado así como a comentarme el libro. Tengo entendido que muchos de ellos lo compraron para regalar, y bueno, eso no. Está bien igual. Pero sé que, no sé si, no sé cuántos lo leyeron, pero los que lo han leído me lo comentaban que le gustaban los dibujos o si la historia estaba basada en hechos reales, como que le impactaba. Eso es como a nivel como de los profes que me habéis preguntado. Y a nivel general, yo he recibido mayoritariamente buenas críticas del cómic y eso me tiene contento. Tanto de la versión chiquitita. La versión chiquitita le gustó a la gente y siempre decían como quiero la segunda parte, quiero la segunda parte. Y de hecho, igual tenía como esta presión de pensar así como, oye, si la segunda parte no le gusta, porque la primera le había gustado mucho a la gente. Y la segunda le gustó más porque es mucho más densa. La segunda toca temáticas mucho más adultas, porque tiene el cómic, para los radioescuchas, aborda la vida de un estudiante que se llama Quique, desde séptimo hasta cuarto medio. Y la primera parte aborda solo hasta séptimo primero medio, entonces de segundo a cuarto medio obviamente empiezan a pasar otras cosas porque los estudiantes, yo lo veo, soy profe, empiezan a carretear, empiezan como a probar cosas, empiezan también como a ser más rebeldes con la autoridad, y eso obviamente aborda temáticas bastante más oscuras, bastante más densas, más que oscuras, bastante más densas. Y en general a la gente le ha gustado, lo que me han dicho al menos, yo... Bueno, obviamente a un amigo siempre le gusta lo que uno hace, pero yo trato como de escuchar al público más general, más que los amigos. Y en general he recibido buenas críticas. Gente que de repente me agrega al Instagram y me habla. Así como, oh, yo leí tu cómic, lo encontré bacán. Y yo lo agradezco. De hecho, a mí me gusta mucho que me escriban para que me den sus apreciaciones sobre el cómic, porque para mí es muy importante saber cómo está siendo recibido. Pero hasta ahora, mayoritariamente, críticas positivas por lo que he visto, pero. Igual el cómic salió en marzo recién, tiene poco de vida. Entonces hay que esperar igual un poco a ver cómo avanza con el tiempo, cómo envejece también. Pero hasta ahora yo no lo había leído, yo no lo saqué y no lo quise leer de nuevo. Me pasaba como que siento como, me da como miedo, porque digo como, pucha, ya salió. Y si algo no me gusta, ya no me puedo arrepentir, porque ya está publicado. Pero el otro día así como que lo empecé a ojear y me gustó, y a mí también me gustó. Entonces... estoy súper contento con el trabajo, estoy contento con la edición también, que es un formato grande, es un formato que es muy agradable de leer, está súper buena la impresión por dentro, las tramas se ven súper bacanes, y eso en general a la gente le ha gustado, y a la gente que no le ha gustado no me ha dicho, así que
Y no me
que
importa.
no me digan.
Y no me
Que no
digan
me digan.
nada. ¿Sabes que tenía una duda también? Porque a nosotros nos llegó la versión, llamémosla nueva, en este caso de Tren Bala Ediciones, que se contactaron con nosotros y nos mandaron acá los ejemplares. Pero, como también comentabas, estaba la otra versión, la versión más cortita, que también está en la página para poder
De
adquirirla en este caso.
provincianos.
Sí, en la
Sí.
página de Provinciano. Pero me llamó la atención porque yo decía, ¿en qué minuto, en qué, en el, bueno, la primera parte, el primero que sacó, ¿en qué minuto se corta? Eso fue lo primero que pensé porque igual es más cortito, po.
Sí,
¿Cómo fue la
¿hasta dónde
división?
llega?
Sí, es como, ¿hasta dónde llegará? Se me causó como curiosidad. Y
La
también,
primera parte llega. No, dime.
sí, porque igual creo que tiene sus añitos la primera parte, si no me equivoco. Detalle ahí.
La primera parte salió el 2020. Si no mal recuerdo. No, pues 2020 pandemia, estoy inventando. 2022. 2022.
Ah,
Me confundí. 2020 lo dibujé. 2022 salió la primera parte. Y esa llega hasta en la parte, en la versión integral, llamémosla la versión integral, que es la versión grande, está separado en tres partes. Parte 1, parte 2, parte 3. La parte chiquitita es hasta donde dice parte 1, que es básicamente el encuentro como final del Gato Millán con Quique, donde Gato Millán como que se va como hacia el horizonte, básicamente, y termina con la mano de Quique. Esa es hasta ahí llega la parte cortita, la primera parte de Día Salvaje, que es la portada que tiene Quique con el encendedor de la cara. Que en ese sentido, la versión integral, que es la versión que están mostrando ustedes, esa tiene todo, así que en el fondo no es necesario que tengan que comprar la versión chiquitita para entender la historia, porque la versión integral la tiene toda, pero como objeto de colección, obviamente estaría bueno que puedan conseguir la parte chica, si no va a salir más edición limitada. Y las correcciones son mínimas, se tutean más. En los diálogos cambiaron así como, se chilenizaron un poco más, pero en estricto rigor la misma historia.
Oye, Horacio, tú hacías referencia recién a la edición de este libro, a la edición material, podríamos decir, a la materialidad del libro, a la impresión, al tipo de papel que se usa también. Y de ahí también me gustaría preguntar cómo fue el trabajo con la propia editorial. Y no sé si de ahí también podemos explayarnos sobre la escena gráfica en nuestro país en la actualidad, porque hemos visto que desde un tiempo a esta parte, quizás, no sé si interrumpido, porque parece que la pandemia nos dio más autores en este sentido, como que hubo una cierta explosión, al menos digital o virtual, de autores gráficos, de una infinidad de estilos, de una infinidad de temáticas que parece que estamos de alguna manera viviendo una buena época, una buena temporada para aquellas personas que se dedican a la ilustración en general. Sí. Hay, por supuesto, algunos más famosos que otros. Nosotros hemos seguido con atención la carrera de Malimagen, por ejemplo, que ahí se destaca en el ámbito más político, si se quiere, pero es uno de tantos, de hecho, uno de tantos con los que hemos conversado acá en Libros al Aire. Entonces, primero, ¿cómo ha sido este trabajo con la editorial y de ahí cómo también se ha ido masificando este trabajo en general acá en Chile?
Con la editorial, súper bien. Yo trabajo con Provincianos, que ahora su línea de cómic es Tren Bala, pero en el fondo son los mismos. Uh-huh. La versión chiquitita la saqué con Provincianos, y Nico, que es el editor, él siempre mostró genuino interés en la historia, y eso es algo que a mí siempre me dejó muy tranquilo, porque se notaba que le gustaba y tenía hartas ganas de sacarlo. Y la segunda parte lo mismo, pues cambió el nombre de la editorial, pero sigo trabajando con el Nico, y a él siempre le ha gustado mucho Día Salvaje, y se nota que le tiene harto cariño a la historia, entonces se preocupó de poder sacar una edición bacán, bien hecha, más grande, fácil de leer, con buenas páginas, y ha sido un trabajo bien de dupla igual, porque cuando me mandan maquetas, yo le hago correcciones, y toman en consideración esas correcciones, entonces... ha sido bacán porque hemos podido poner los dos de nuestra parte, como me manda una versión con unos títulos que quizá a mí no me gustaban tanto, y yo le digo, no, sabes que mejor pongámosle esto, ya, ¿sabes? No hay problema, oye, sácale esto, ya, no hay problema, entonces como es bacán, porque yo nunca he trabajado con otra editorial, pero no sé qué tan flexibles puedan ser las otras editoriales si uno hace una corrección, pues así como, oye, ¿le podéis cambiar? No, no se puede, ahí no cacho, pero con Tren Balas, ni un atado, hemos trabajado codo a codo, para en el fondo... el Nico siempre me dice que lo ideal es una versión que nos deje contentos los dos, y sobre todo a mí como autor. Entonces, en ese sentido, ningún problema con la editorial. Y respecto a la escena gráfica, yo voy a ser súper sincero, yo vengo de otros mundos, pues yo estudié cine, vengo del mundo audiovisual y de la pedagogía. Entonces yo me metí al mundo del cómic así ahora recién, pues, como ya habiendo estudiado dos carreras que no tenían nada que ver con el cómic. Entonces hay muchas cosas que yo derechamente me perdí, porque yo no soy diseñador. Hay mucha gente que hace cómics que son diseñadores gráficos, la mayoría. Pero yo me perdí mucho de la escena, recién estoy un poco como enganchando y conociendo a esta gente nueva. Bueno, Malimagen obviamente lo cachaba porque es connotado Malimagen. Sí, pero así como de la escena nueva, no cacho tanto. Hay gente que encuentro bacán, que me gusta lo que hacen. Por ejemplo, yo siempre he sido muy fan del Enzo Cartavitarte, que es un cabro que hace un web show que se llama Pepe Pollo, que es como un pollo como medio bizarro, que ahora va a estar en Chile Monos. Ahí, ¿mm? Ahí va a sacar como una web serie de Pepe Pollo. Y hace poco me contactó un club de dibujantes que se llama el Club de Dibujantes Obreros. Así, arroba Club de Dibujantes Obreros, para que lo sigan en Instagram. Y ahí un día me invitaron a leer cómic en voz alta. Además de Día Salvaje, yo en mi Instagram subo viñetas como de comedia, sí, o que quieren ser de comedia en realidad, no sé si funciona, pero como más ligeritas, no tan densas como Día Salvaje. Hago parodia con Dorito y cosas así. Y un día me contactaron los del Club de Dibujantes de Obrero y me dijeron si quería ir a leer un cómic, porque ellos hacen muestras de cómic donde proyectan un data y te hacen leer tu cómic. Y es raro igual, porque no es como una lectura de poesía que uno lee y le pone el tono, sino que en una lectura de cómic tenemos un apoyo visual. Y como la mayoría son chistosos, hay que ponerle un poco de acting. Es como contar un chiste, con imagen apoyada. Casi yo nunca como lo había stand-up. Hecho. Casi como sí. Stand-up, pero sentado. Sentado ahí con un data. Y era súper raro porque yo nunca lo había hecho. Y fue bacán, fue una experiencia súper bacán. La gente está en ánimo de apoyar, obviamente, lo que uno está haciendo porque saben que estar ahí adelante poniéndole voces a dibujos es medio raro. Y fue súper bacán. Y ahí en esa muestra conocí a mucha gente que ahora hace trabajo. Por ejemplo, hay una cabra que se llama Misetos, que hace unos cómics súper bacanes. Está el que presenta, que es el Freddy Merquén, que también hace viñetas chistosas. Está el arroba oficinismo. Hay harta gente muy pulenta, Cuchara 94, y los caché como hace poco. Y los conocí gracias a esa instancia, pues, y ahora recién estoy como metiéndome un poco más en el mundo, como ahora Día Salvaje se ha movido más, me han llegado como solicitudes de seguidores, o sea, me han seguido gente que ilustra, yo los sigo de vuelta, ahí como recién cachando un poco el rollo de la gente, pues. Así que respecto como a la escena, de verdad soy bien ignorante, pero esos son algunos de los artistas que a mí me llaman la atención, que son chilenos y que hacen trabajo súper súper bueno. Bueno, y obviamente nombrar a la Yaritza, que estuvo hace poco y va a
Sí.
sacar también Acid Raid con la editorial Tren Bala.
Sí.
Ese es como la escena también bien que le está pegando potente con el BL, que es como
Sí,
otro
po.
rollo,
Sí.
otra onda.
Estuvimos conversando con ella hace un par de semanas, precisamente.
Sí, no, es que yo también preguntaba, Horacio, porque, o sea, yo nombré a Malimagen, pero claro, hay muchísimos más, no sé, Psycomic, ponte tú, que también ha sido bien, bien connotado fuera de Chile y
Sí,
en
pues.
Japón principalmente,
Sí.
no sé, los chicos de Los Guardianes del Sur, bueno, entre tantos otros en realidad, pero claro, me parece que de alguna manera también la tecnología ha ido ayudando a que sea más. No digo más fácil, porque insisto, para mí no sería nada fácil, pero por lo menos menos complejo o menos difícil de acceder a publicar, digamos, una historia. Acá en la U hay muchos chicos que dibujan sus fanzines y que después los vemos también publicados con algunas editoriales locales. Entonces me parece que, insisto, creo, desde mi no expertise, creo que es un buen momento para la ilustración en Chile.
Sí, totalmente. Porque además, bueno, como está la tecnología para poder hacerlo sin tener que comprarse tantos materiales, onda
Claro.
una tableta o un iPad, como mucha gente de repente se compra, y podéis sacar cómics desde cualquier lado, sin tener que andar como con una pila de papeles en tu libreta. Mucha gente trabaja en digital. Yo mismo trabajo en digital, pues a mí me gusta trabajar en ambas, en análogo y en digital. Pero por comodidad digital, sacáis las cosas, dibujáis en la tablet, en el iPad y subís los cómics desde ahí mismo. Entonces es súper cómodo, perdón. Y es un buen momento para ser artista gráfico, para ser caricaturista, ilustrador, por las redes sociales sobre todo. Yo no sé si las redes sociales vayan a durar para siempre, ¿eh? No creo en la eternidad de las redes sociales, pero ahora es el momento de las redes sociales y los reels y las publicaciones, la historia. Y en excelente lugar, una excelente plataforma para dar a conocer tu arte, porque quizás, no sé, pues pienso que hace 10, 15 años no existía, pues antes estaban
Claro.
otras páginas, pues DeviantArt, Blogspot,
Sí.
ahí otra onda, no eran redes sociales, pues eran como plataformas de distribución, o sea, plataformas donde uno subía cosas nomás,
Mucho más de nicho, además, po.
Flickr, sí, más de nicho,
Sí, po.
Tumblr, no eran
Ay,
redes
Tumblr.
sociales propiamente tal, pues,
Claro.
pero ahora Instagram, TikTok. Muchos autores ahora hacen sus cómics en formato reel, porque los reels tienen
Sí.
mucha más llegada que las publicaciones, por ejemplo, según el algoritmo. Entonces creo que es un momento para mostrar el arte a la comunidad y no sé cómo estarán no sé cómo será el mundillo de los ilustradores o de los dibujantes, los caricaturistas, porque insisto, me siento medio ajeno a eso por un tema como de que llega hace poco. Pero al menos el grupo que yo nombré hace un rato son bien apañadores, en el sentido que uno sube algo y te lo comparten al tiro, porque en el fondo entre todos se van ayudando, entre todos nos vamos ayudando a que se dé visibilidad al trabajo de los ilustradores, de los
Bueno.
dibujantes y de todos los artistas.
Yo tengo que hacer aquí un comentario. Cuando empecé a revisar el perfil de Instagram de acá de Horacio, uno de los primeros el primer mini cómics, llamaría yo aquí, se llama Cibercafé Don Julio. Oye, buenísimo. Y dije, oh, cuando uno iba al cibercafé. Oh, excelente. Así que totalmente recomendado para que también lo puedan seguir a arroba voy.cot con 2T. Y por supuesto también vamos a agradecerle a Nicolás Meneses que nos enviaron acá el, bueno, los ejemplares, uno que pudimos leer nosotros y otro que vamos a estar regalando para que estén atentos en la semana y puedan ahí comentar la publicación para llevarse acá Días Salvajes de Horacio Santander, nuevito, sellado principalmente, para que después no digan que lo mandamos ahí
manoseado,
no.
Oye, y ojo que esa edición, justo esa edición que tienen en las manos es la edición especial. Es decir, si eventualmente hay una segunda edición de Días Salvajes, no, esa portada ya no sale más. Así que es de edición limitada.
Tremendo. Entonces vamos a invitarles a que estén atentos a nuestras redes sociales, principalmente a Instagram, donde estaremos publicando el concurso. Horacio, cuéntanos finalmente, bueno, ya nombramos tu cuenta de Instagram, pero reiteremos un poco las coordenadas para que la gente que nos escucha, que nos acompaña, pueda encontrar tu trabajo principalmente y también, ¿por qué no comprar estos libros?
Bueno, en mi Instagram subo mi trabajo, que son como viñetas sueltas, viñetas chistosas. Publico dónde van a estar haciendo charlas, conversatorios sobre el libro. Y ahí está como mi portafolio, por si alguien de acá que está escuchando no quiere que le haga caricatura. Está mi portafolio, ahí también pueden observar mi portafolio en Behance, lo pueden ver. ¿Y dónde pueden encontrarlo? Una de las cosas que más me tiene contento con Días Salvajes es que ha tenido una súper buena distribución, súper, súper buena. Se encuentra desde librerías bien mainstream, como la Antártica y la Contrapunto, hasta librerías más especializadas de distintos lugares. La distribuidora Big Sur, me decía el Nico que tiene alcance en prácticamente todo Chile, entonces se lo pueden encontrar en todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Y por la página web, en este caso, que sería la página de Provincianos. Sí. Si quieren algo más clásico, pueden buscar por Busca Libre, también está por Busca Libre. Hay hartos lugares. En el fondo, si ustedes googlean Días Salvajes, ahora es Santander, le van a salir al tiro lugares donde comprarla. Pero nada, la página oficial que Provincianos y Busca Libre creo que es como lo más al alcance de las personas, como en general. Y si no, derechamente ir a darse una vuelta por la librería céntrica, he de suponer, y es muy probable que en la parte de narrativa gráfica lo tenga. Yo al menos, bueno, en Santiago al menos, en las librerías hay harto de ejemplares. Así que es cosa de buscar.
Perfecto. Estamos conversando con Horacio Santander, autor de la novela gráfica Días Salvajes, que ha publicado la editorial Tren Bala y que estaremos además sorteando durante esta semana para que ustedes también puedan compartir y conocer, quienes no lo conocen, por supuesto, el trabajo de Horacio. Queremos agradecer por esta conversación, Horacio, desearte además mucho éxito en todo lo que se venga de aquí en adelante, tanto si es en esta misma historia, digamos, en Días Salvajes o en proyectos nuevos. Esperamos que te vaya súper, pero súper bien. Un abrazo desde Concepción.
Gracias por la invitación y que estén súper bien, pues, que les vaya bien en todo lo que venga de aquí.
Un saludo a Nicolás también, claro.
Sí, por supuesto, a Nico, que ahí nos auspició con una excelente novela gráfica.
Horacio, que estés muy bien, nos vemos.
Usted igual, gracias, nos vemos.
Nosotros seguimos aquí en Libros al Aire, vamos a la pausa musical y luego ya estamos con la última parte del programa. Pausa y volvemos.
Focus on the past, that's too bad. It's been a long time. Longest dream that
Seguimos acompañándoles en Libros al Aire, son las 19 horas con 45 minutos, estamos absolutamente en vivo e indirecto por la 95.1 en FM y también en radiodec.cl. Hay que decir que este 14 de mayo es el aniversario de la Universidad de Concepción, así que gran parte de la comunidad estudiantil y también académica está de alguna manera celebrando este nuevo aniversario. 105 años cumple la Universidad de Concepción. Hay distintos hitos, como la ceremonia oficial que se realizó el pasado viernes, y además de eso, fíjate, Victoria, que hoy día, hoy día lunes, nuestra directora, la directora de la Radio Universidad de Concepción, recibió por segundo año consecutivo la distinción que reconoce la Radio UDEC como radio fundamental de la música chilena. Esto porque somos una de las 10 emisoras del país que más alto porcentaje de música nacional tiene en su programación. Recordemos que hace un par de años se promulgó la ley del 20%, que buscaba justamente que todas las radios tuvieran al menos ese porcentaje de música nacional, buscando por supuesto darle más relevancia a la producción nacional y por supuesto más visibilidad y difusión. Y nuestra emisora no solamente ha cumplido con ese porcentaje mínimo del 20%, sino que además se ha encumbrado entre las 10 emisoras entonces que más música chilena pone en su programación. Hay distintos espacios acá en la radio que también le dan bastante relevancia a la música local, como es, fíjate a quién voy a nombrar aquí, como es Sonido Penquista, nuestro compañero y amigo Fidel Quinán, que todos los sábados está ahí también compartiendo la música de los artistas penquistas principalmente. Así que también nuestro abrazo para Fidel y sus colaboradores en Sonido Penquista.
La verdad es que yo siempre atenta a las 3 de la tarde, siempre escuchando la programación, porque tenemos ahí toda la música chilena y no música antigua, o sea, salen grupos muy, muy buenos, ahí ocupando Shazam de repente para saber qué canción está sonando, porque salen buenas joyitas eso de las 3 a las 4 de la tarde, que es como el grueso que le llamo yo de la música aquí chilena. Y penquista, por supuesto, también.
Sí, sí, por supuesto. Y además de música, hay que decir que se dio a conocer también durante esta jornada a la obra ganadora del premio Atenea 2023 a la mejor obra literaria narrativa. La ganadora es Nayaret Pino Luna, que con su libro Mientras dormías, cantabas, que fue publicado por Editorial de la Mujer Rota, ha sido merecedora de el premio Atenea 2023, entonces, a la mejor obra literaria narrativa. La directora de la revista Atenea señaló que la autora sabe trabajar con el enigma, con el secreto, la paradoja y la simulación, en combinaciones que permiten a los lectores seguir la historia, irse enterando de lo que pasó y de lo que sigue pasando en esas vidas. Vamos a hacer las gestiones, por supuesto, para conversar más adelante con Nayaret Pino Luna a propósito de su obra y también de esta distinción.
Interesante, yo creo, hacer la conversación con ella. Esperamos que podamos ahí hacer todos los lineamientos para tenerla prontamente acá, ya sea presencialmente acá en la radio o a través del Zoom, que también nos ha acomodado bastante cuando no podemos tener aquí a los autores directamente con nosotros.
Bueno, tiene que venir a buscar el premio acá a la U. Entiendo que durante junio, así que ahí vamos a ver qué se puede hacer en el fondo para poder para que conversar acá en el estudio con ella.
Para que se quede.
Para que pase, una vuelta acá a la radio, claro.
Que nos espere aquí a las 19 horas como siempre. Me ha gustado este horario, Eduardo, fíjate. Yo lo encuentro bueno. Y yo sé que la gente están preguntando por el sorteo. Estamos viendo acá, estamos un poquito entrampados con esto, pero lo vamos a publicar, ya se viene, atento. porque sí, estamos ahí.
La aplicación nos jugó una mala pasada, sí. pero tenemos ahí a los participantes ya definidos, así que si no alcanzamos a anunciarlo ahora durante el programa, estaremos también, por supuesto, durante esta tarde, ojalá, o mañana más tardar, anunciando a quienes ganaron los dos libros que nos dejó el entrevistado de la semana anterior, que es el J. Juan Arévalo. Son dos libros que publicó con Confinsur, un libro de microficciones y también un poemario. Así que quienes están esperando el resultado del concurso, les pedimos que nos tengan un poquito más de paciencia de lo habitual para poder conocer idealmente durante esta misma jornada quién es él o la ganadora de estos dos libros, que además están firmados por el propio Jota, que estuvo aquí la semana pasada.
Sí, yo la verdad quería participar por el pack de libros, pero uno es honrado. Es honrado, pero me tinca mucho Historias para no ser feliz. Cuando estábamos conversando con él, se notaba ahí ese enganche, me gustó mucho. Entonces dije ya, al menos vamos a poder ir a dar una vuelta allá a J Libro en Galería Yacaman, ya que no podemos ahí quedarnos con el libro. <ejemplo. risa> Pero no, de igual forma, invitarlos a que estén atentos a la finalización del sorteo. Vamos a hacer todo lo posible para que salga prontamente y vamos a felicitar al ganador o ganadora que se lleve este pack doble que estamos sorteando todavía, así que por si acaso quieren todavía correr a comentar en la
mientras
publicación.
No esté la publicación realizada, entonces sigue abierto el concurso para que ustedes, si están interesados, también puedan participar. Son dos libros, ya lo hemos dicho, de Juan el J. Arévalo, que están disponibles acá para quien sea que se los lleve, quien sea la persona ganadora. Y por supuesto también quienes quieran participar por Días Salvajes, esta novela gráfica de Horacio Santander, con quien acabamos de conversar hace algunos minutos. También les pedimos que estén atentos a nuestra cuenta de Instagram, ahí estaremos publicando esta semana, miércoles o jueves por ahí, el sorteo de Días Salvajes, que vamos a estar sorteando este ejemplar que está sellado, ya lo hemos dicho, no lo hemos abierto para que se conserve de la mejor manera posible.
Y comentar eso sí vamos a tener que comentar algo, porque el próximo lunes 20...
Ah, claro.
Este va a ser un concurso un poquito más largo, hay que decirlo, van a tener más tiempo para poder participar, porque la próxima semana...
No aquí tenemos programa, lamentablemente. Sí, hay feriado universitario, entonces nosotros también vamos a aprovechar ese feriado universitario, Victoria, y nos volveremos a encontrar después de este feriado del 20 y 21 de mayo, el próximo 29 de mayo.
Sí, si no me equivoco, sí, porque estamos 27 en realidad, sí, 27. Sí. El próximo lunes 20 no vamos a tener libros al aire, lamentablemente. Y vamos a, obviamente, hacer el sorteo de Días Salvajes el lunes 27 de mayo a fines de mes. Pero tienen harto tiempo para participar, para que lo puedan comentar, compartir también para la gente que le interesa acá la novela gráfica profunda, llamémoslo.
Que es otra línea más, porque yo lo comentaba y de alguna manera creo que tú también lo compartes, Victoria, el buen momento que hay justamente para publicar narrativa gráfica en general. Hay distintas editoriales que están trabajando estas líneas, editoriales que han sacado divisiones completas para dedicarse a esto. Ya lo hicieron las grandes, por supuesto, Planeta y Penguin, pero también algunas más pequeñas e independientes también han estado trabajando con este formato de novela gráfica. Y la verdad es que me parece que es un tremendo aporte a la difusión de distintas historias, autores y autores que siempre vale la pena conocer además.
Exactamente, porque aparte me acordé también mucho durante la entrevista de Yaritza, de Yaritza Aguilera, con quien estuvo Amarilis en esa entrevista, y que son, entre comillas, igual temáticas que están muy, muy ad hoc. La gente la está leyendo bastante, el Voice Love, está muy prendido, y me da mucha risa su reels. Yaritza sube muy buenos reels de sus historias y me da, pero es como, me quiero reír, voy a ver el reel de Yaritza, te juro. Así que obviamente un saludo para ella. Y había otra chica con la que estuvimos conversando.
Poliana. Sí.
Poliana también, ahí tiene muy buen material. Yo siento que cuando hizo el lanzamiento de su última novela gráfica, no me acuerdo el nombre específicamente ahora, que fue precisamente en el Museo Pedro del Río Sañartu.
Sí.
Y dije,
sí.
Ah, ay, pero qué buenísimo, me encantó esa dinámica.
Claro, porque justamente el libro de Pulillana está ambientado en la historia, digamos, uh-huh. de Pedro del Río. El enigma de Pedro del Río se llama así, la novela que fue presentada sí. en el Parque Museo Pedro del Río Sañartú, ahí en la desembocadura de Huelpén. Uh-huh. Claro, es bastante el material que hay, inabordable, digamos, todo, inalcanzable uh-huh. de conocer todo, pero nuestra recomendación es para que ustedes puedan de alguna manera también conocer el trabajo que están realizando estas personas. Nosotros estuvimos acá en la U, justamente a propósito de estas dos entrevistas de Pulillana y Yaritza, el Salón de la Historieta, que se realiza ya hace un par de años de manera continuada, lo que, insisto, da cuenta nuevamente del buen momento que vive la ilustración, al menos acá en nuestro país.
Exactamente, y creo que eso también da espacio para que la gente que de repente no conoce mucho la novela gráfica tenga mucho donde poder elegir. Creo que eso igual como que marca la diferencia, porque de repente estamos en una sola línea, por ejemplo. Yo era muy literatura contemporánea y ahora estoy muy literatura de investigación. He casi leído puros libros de investigación.
Mira.
Así que lo recomiendo, que la gente debería adentrarse un poquito más también en estas nuevas temáticas.
Y digamos que hay libros para todos sí. y todas. O sea, todos los gustos, todas las edades, todas las personas. Sin duda que pueden encontrar un libro que les guste.
Para gustos, colores, como dice.
Tal cual. Uh-huh. O libros.
Claramente. Oye, Eduardo, antes de que se nos acabe el tiempo, porque como el próximo lunes no vamos a tener programa, y el próximo sábado es el Día de los Patrimonios, estén atentos para que vayan a la página web diadelospatrimonios.cl, porque ahí pueden hacer el filtro y revisar todas las actividades que se van a hacer ese día. No sé si alcanzaré ahí a ir acá al campanil. Hay que estar atento
justamente a cuando sí. se abran las inscripciones para... No puedo confirmar, digamos, que se realice, digamos, como, uh-huh. como en otros años, pero si se realiza hay que estar pendiente sí. en las publicaciones de la cuenta de la universidad sí, para ver sí. Si alcanzan cupos o no, porque habitualmente se llenan bastante rápido, no son muchos cupos los que se habilitan para poder subir al campanil, así que si ustedes quieren hacerlo, estén atentos y atentas, claramente.
Sí, y por supuesto también a todas las actividades que se realicen en ese día, en muchas comunas, yo estaba revisando ahí un poquito, habían harta actividades en San Rosendo, en Lota, por ejemplo. Bueno, el Lota es clásico por la mina el claro. Chiflón y también por el parque. Pero en Laja fue o no? No, San Rosendo. Creo que en San Rosendo había más actividades, estaban relacionadas con el tema del tren también. Sí. Así que invitados todos para que puedan revisar ahí la página web y ver si deciden ya sea quedarse en Concepción y visitar algún lugar o partir a cualquiera de las comunas que creo que todas, al menos hasta ahora, por lo que yo revisé, están sacando sus actividades
con alguna
ahí.
Actividad por lo menos.
Sí, así que sí. eso es muy bueno.
Hoy estamos llegando ahora sí al final del programa de hoy. Queremos agradecerles como siempre por acompañarnos hasta esta hora aquí en Libros al Aire por la Radio Universidad de Concepción. Ustedes nos escuchan cada semana, cada lunes, salvo el próximo lunes, claro, aquí en Radio UDEC 95.1 en FM y también radioudec.cl. Estamos presentes en Spotify como Radio UDEC y también como Libros al Aire. Ahí pueden escuchar este programa y también todos los capítulos anteriores de esta temporada y también de los años anteriores. Nuestro abrazo a Felipe, Iris, Amarilis y también, por supuesto, a Fidel Quinan, que nos acompaña en la producción. Victoria, que estés muy bien esta semana y nos vemos en varios días más.
En varios días más, Eduardo.
Un nos abrazo, vemos. Que estés muy chao, bien. Chao, chao.
Acabamos de disfrutar de la literatura en Libros al Aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.